el Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor.
Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por tus grandes obras, pero sobre todo por ti, Jesús. Señor, abrimos nuestro corazón para amarte, para honrarte. Queremos, Señor, que en este día despiertes en nosotros ese deseo de alabarte con todo nuestro ser, Señor. Padre, sé tú hablando a tu iglesia, Señor, por tu palabra, por la obra del Espíritu Santo. Ministranos a cada uno de nosotros, quebrántanos, Señor, consúmenos. Gracias te damos, Señor. Hay salvación, liberación, se siente la presencia del Señor, sanidad, sí, Señor, liberación y sanidad. Y cuántas cosas lindas tú quieres, Señor, del Señor. Éxodo 14, versículo 29, dice así: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó sobre los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Leía una historia hace tiempo atrás de un hombre que había soñado durante muchos años de su vida el poder escalar el monte Everest. Cuando llega con mucho júbilo a la cumbre, empieza a saltar y a dar gritos de júbilo. De repente siente que alguien lo empuja y lo tira de rodillas en la nieve. Y él preguntó al guía, porque fue él quien lo empujó: ¿por qué hace esto? Y él le dijo: cuando uno llega a la cumbre, hay que tener mucho cuidado, porque las ráfagas de viento son tan fuertes y lo pueden lanzar en cualquiera de estos precipicios, y el sabor del éxito va a durar muy poco tiempo. Cuando Moisés llega y el pueblo a la cumbre de una obra maravillosa, milagrosa, que Dios había hecho, Moisés y el pueblo no empezaron a echarse flores a sí mismo, ni Moisés empezó a decirle: mire qué gran obra la que he hecho, ni el pueblo tampoco, sino que empezaron a cantar al Señor. Cuando Dios le permita a cada uno de los que están aquí y a todos los que nos escuchan el poder lograr alguno de los sueños más grandes de su vida, no se le olvide que es el lugar más peligroso, la cumbre es más peligrosa que el valle. Cuando la gente tiene problemas y dificultades, normalmente está buscando de Dios, pero cuando llega a tener todo lo que ha querido en su vida y ha logrado los sueños de su corazón, son los momentos más peligrosos, porque es ahí cuando muchos se dan la gloria a sí mismos y se olvidan de Dios. Pero Moisés y el pueblo hicieron lo correcto. Estando en la cúspide de una gran victoria, empezaron a alabar al Señor. Darle la gloria a Dios por los grandes resultados en sus actos, como un acto de humildad y de gratitud, que se le abre básicamente las puertas a las grandes oportunidades cuando nosotros le damos gloria y alabanza al Señor. Es algo que nosotros debemos de experimentar. Existe en cada uno de nosotros la necesidad de expresar realmente la grandeza de lo que es la libertad. Y el alma necesita ser extendida, expresar sus emociones. Y ellos lo hicieron a través del cántico. Pregunto, ¿qué cosas grandes Dios ha hecho en su vida? Hermanos, la verdad que todos los días nosotros gozamos de maravillas y milagros. El hecho de que la vida misma, aún hermanos, desde el vientre de nuestra madre, ahí Dios se glorificó. Cuando salimos del vientre, gracias a Dios porque pudimos ver la luz. Pudimos ver, hermanos, a lo largo de nuestra historia, muchos detalles. Y todos esos detalles de misericordia ha sido por la mano preciosa de Cristo. Más, sobre todo, la salvación que tenemos en Cristo el Señor. Pregunto, ¿cuál es nuestra actitud ante tantas maravillas de Dios? ¿Darle la gloria a la naturaleza carnal o se la damos a Dios? Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema el canto a Dios, respuesta del corazón agradecido. Cuando usted y yo estamos agradecidos con Dios, una de las mejores maneras de expresar nuestra gratitud es a través de la alabanza. Para ello es importante reconocer a Dios y su obra como fuente de la alabanza. Moisés estaba reconociendo, y el pueblo, a Dios mismo y su obra, que era lo que les había concedido la libertad. Entonces esto nos lleva a ver que las experiencias sobrenaturales con Dios es lo que produce uno de los momentos más felices en la vida de todo ser humano. El poder adorar y alabar al Señor. Esas experiencias sobrenaturales que vivió Moisés y el pueblo, en primer lugar, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y también, en segundo lugar, con las obras de Dios. Pero lo más grande es que ellos empezaron a conocer a Dios. El pueblo de Israel, después de haber estado 400 años en una cultura llena de idolatría, de paganismo, ellos habían absorbido muchas ideas falsas. Pero Dios empezó a glorificar cuando estaban en Egipto, con las plagas que Dios envió, con el poder que el Señor manifestó abriendo el mar y destruyendo a sus enemigos. Entonces, ellos empezaron a conocer a Dios en contraste con todos los ídolos o la idolatría en la cual ellos conocían de Egipto. Y lo que vemos acá es que ellos empezaron a conocer que Dios es único y que no hay dos, solo hay uno, el verdadero, no es el que es, el gran yo soy. Empiezan a conocer al que es, empiezan a conocer también al que es omnisciente, el que conoce nuestras necesidades de esclavitud y que necesitamos la libertad. Empiezan a conocer al único que es soberano. El soberano no era el faraón. Empiezan a conocer que el verdadero soberano, el que toma las decisiones y se hace lo que él dice que se debe de hacer, es el Señor. Empiezan ellos a conocer al único que es justo, al único que es amoroso, al darles la libertad y darles la restitución de lo que ellos habían perdido. Empiezan a conocer al único que es todopoderoso. Entonces, cuando ellos empiezan a conocer a Dios, inmediatamente se dan cuenta de algo hermoso, es la revelación de la verdad. Y al conocer la verdad, Jesús dijo, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese conocimiento tan hermoso de la persona de Dios los lleva a expresarse de esa manera. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos nosotros testificar, pero no de diente a labio, no porque es algo que los demás lo hacen, sino por experiencia personal. Hemos conocido en nuestra vida al único Dios omnipotente, soberano, eterno, justo, amoroso y todopoderoso. Si no tenemos una experiencia personal profunda con Dios, ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a alabar al Señor? Pero ellos no solamente conocieron la persona de Dios, pero conocieron sus obras, sus hechos. Ellos pudieron ver que lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15, que la nación iba a estar cautiva por 400 años, exactamente se cumple proféticamente el cumplimiento de esas palabras 400 años después. Entonces ellos se dan cuenta que el único soberano, el que tiene la rienda de la historia y del presente y del futuro, que es Dios, ven el cumplimiento profético, pero también consideran la liberación sobrenatural, porque no había otra manera de salir de Egipto. Así como usted y yo salimos del Egipto espiritual, no por nuestras obras, salimos por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, una obra sobrenatural. Y a la vez, ellos vieron el poder de su amor y de su misericordia, porque Jesús considera a las personas que están cautivas, ve el sufrimiento en el cual ellos se encuentran. La pregunta que tengo para usted y para mí es esta: ¿cuál es la experiencia que ha tenido con Dios y qué obras ha visto en su vida? Si usted no ha tenido una experiencia profunda con Dios y no ha visto sus obras, no vamos a poder cantar. El pueblo de Israel, cuando se encontraba en cautividad en Babilonia por 70 años, los músicos habían guardado sus instrumentos en los árboles, los habían colgado, las arpas, la zampoña y todos los demás instrumentos de aquel entonces. Y venían los babilonios y le decían: cantadnos cánticos de Sion, queremos escuchar, queremos saber cuál es el cántico cultural de ustedes, queremos oírlos. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos cánticos de Sion estando en tierra ajena? Es que la verdad, si usted y yo estamos en esclavitud, no podemos alabar a Dios. El que está en tierra ajena, en otras palabras, bajo el gobierno del pecado y de Satanás, ¿cómo alguien va a poder expresarse en gratitud a Dios? Pero cuando ha sido liberado por la presencia y el poder y la obra de Dios, entonces podemos cantar. Hermanos, la experiencia para la nación de Israel significó vida, pero para los egipcios significó muerte. Vea esto, hermanos. La experiencia del carácter de Dios tanto fue evidente para los egipcios como para los hebreos. En ambas culturas, en ambos pueblos, se manifestó el que es el yo soy, Jehová. Se manifestó el Dios omnisciente. Se manifestó el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios justo, amoroso y todopoderoso. Esas virtudes se dieron a conocer. Los egipcios lo conocieron por las plagas que cayeron. Y lo mismo también en la nación de Israel. Pero para los hebreos, al haber creído y al haber manifestado su gratitud por esa obra, esto significó vida. Pero para el caso de los egipcios, la experiencia, a pesar de que vieron lo mismo, tocaron lo mismo, la experiencia para ellos fue muerte por la falta de reconocimiento de quién es Dios. Por eso dice aquí el versículo que hemos leído: e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Cómo es posible? Si ellos mismos aún se metieron en el mar, los hebreos se metieron en el mar, en medio del mar, pero para unos significó vida, pero para otros muerte. Todo tiene que ver, hermanos, con el problema de la incredulidad. El que no cree es condenado, pero el que cree ya ha sido salvo. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. A los dos ladrones que morían al lado de Cristo se les manifestó el mismo conocimiento, la misma misericordia. Uno de ellos le injuriaba porque no creía, el otro porque creía. Estaba dándole gloria a Cristo cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La oportunidad era para ambos, como también en el caso de la manifestación de la esencia y la gloria de Dios en Egipto. Todo eso era como para que los egipcios reaccionaran. En este día quiero llamar la atención a todos aquellos hombres y mujeres que Dios se les ha manifestado, les ha hablado a su corazón, algunos a través de sueños, otros por el mensaje de la palabra de Dios, por experiencias en su vida, pero no reaccionan, se mantienen distantes y es más, empiezan a ir en contra de Dios. Si usted hace eso, tenga mucho cuidado, porque eso fue el error de Satanás. En el libro de Isaías, la Biblia nos habla aquí acerca de lo que había en el corazón de Satanás antes que cayera del cielo. En Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pecado de Satanás fue la soberbia. No reconoció a Dios a pesar que él estaba en un ambiente completamente puro. Por eso Satanás y los demonios no tienen oportunidad de salvación, porque ellos cayeron en un estado de perfección. Nosotros no, caímos en un estado de pecado, porque todos nacimos en pecado. Pero ellos no, tenían el conocimiento pleno. Y eso llevó a Satanás a rebelarse, no quiso darle la gloria a Dios, era un querubín, dice la Biblia. Muy sabio, poderoso. Pero en lugar de darle reconocimiento a Dios y alabanza a Dios, se la dio a sí mismo. Y la tercera parte de los ángeles hicieron lo mismo. Y ellos se degradaron a sí mismos y por eso Dios los arrojó a la tierra. Y esos son los demonios que están haciendo estragos en toda la humanidad, en toda la historia. Lo vemos lo mismo en el caso del género humano. Dios se ha revelado. Así como se reveló a los egipcios y a los hebreos. Unos creyeron y otros no creyeron. Entonces, hoy en día, sucede lo mismo. Por eso que en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado a todos. ¿Quién no sabe de la existencia de Dios? Pero hay algunos que niegan que Dios existe porque son necios. Así lo dice la Biblia. No es que sean inteligentes, eso no es inteligencia. Son necios porque Dios ha sido claramente revelado a través de las cosas hechas. Así lo dice la palabra. Pero dice acá, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué es lo que acontece? La mente entra en una descomposición. Y cuando la mente entra en una corrupción, entonces sus actos, entre ellos el versículo 22 menciona uno, profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente que tiene una mente corrupta habla que él o él es la mejor persona. No se da cuenta que es lo mismo que decían los fariseos. Ellos decían que eran santos y puros y Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No solo eso, sino que dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Llegaron a tal degradación que empezaron a honrar la criatura y no al Creador. El panteísmo. Es lo que hoy en día, hermanos, también en nuestro tiempo se está dando. La gente empieza a adorar los árboles. Hace unos años atrás me di cuenta de una joven extranjera Cuando llega al centro de retiros que tenemos en Coatepeque, de repente veo que está inclinada ante una ceiba. Yo dije, está orando por aquí es la sombra, pero no, sino que estaba supuestamente trayendo la energía de la ceiba, porque ella quería ser una ceiba. La gente hoy en día, en lugar de darle culto al que hizo la ceiba tan hermosa, le está dando culto a la ceiba, como que la ceiba o la naturaleza, las plantas. Hoy en día se quiere, hermanos, que el hombre le dé culto de tal manera al ecosistema en el cual vivimos y se le da tanta preponderancia que ahora vale más un árbol que una persona. Vale más un animal. ¿Cuánta gente trata mejor a los animales que a su propia familia? Le dan buena comida, lo llevan al veterinario, pero a su mamá, que se muera. No la van a visitar, pero al chucho sí lo cuidan. Al gato, al perico. ¿Por qué? Es que hay una mente que se ha entrado en una corrupción. Trata mejor a los animales que a las personas. No solo eso, sino que empiezan ellos a creer que la causa de todas las cosas es la madre naturaleza. Oiga, mío, usted y yo no tenemos una madre, tenemos a un Dios que hizo los cielos y la tierra. La naturaleza es un acto de la creación de Dios. La naturaleza expresa lo que Dios es, porque dice la Escritura claramente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nos habla que Él es eterno, que Él es sabio, justo y poderoso. Pero el hombre no quiere darle gloria a Dios. Moisés le empezó a dar gloria cantando y el pueblo dándole gloria al Señor. Pienso que muchos han caído en graves problemas de trastornos mentales, espirituales. Se han corrompido. ¿Por qué? Porque no quisieron darle la gloria al Señor. Si Moisés se hubiese echado flores como líder, ahí mismo Dios lo hubiera cortado y lo sustituye por Josué. Cuando usted tenga una victoria y yo, tengamos la decencia, la humildad de decir, Él lo hizo. Si le suben el salario, no diga, ya era tiempo que reconocieran mi esfuerzo y mi trabajo y mi tiempo. Al fin, dígale, Señor, qué bueno ha sido. Yo no merezco que me hayan subido, más bien merezco que me lo disminuyan, pero tú has sido bueno, Padre. Es que algunos se valorizan tanto a sí mismos. Hermano, por eso, oiga, la mente en algunos está llena de tinieblas y empiezan a honrar y dar gloria a la criatura y no al Creador. Y cuando eso sucede, le digo, hermanos, porque así lo dice la Biblia. Porque Pablo dice, lo que los gentiles sacrificaron, no los sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero pues que os hagáis partícipes con los demonios. No se meta usted en adorar las cosas ni a las personas. El único que merece ser adorado es Dios. Y cuando adoramos a Dios, eso produce salud espiritual, mental en nuestra vida. Pero el que adora a las personas se daña. El que adora la creación se daña, porque Satanás toma la ventaja. ¿Por qué? Porque ese es un acto de rebelión. Lo mismo que pasó con Satanás. En lugar de honrar a Dios, se honró a sí mismo y por eso se degradó. ¿Quiere usted degradarse? Hónrese a sí mismo, échese flores. Y eso lo va a llevar a la derrota. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Aquí entra una degradación de las pasiones por no darle gloria a Dios, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, aquí está la clave, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando se hace ese cambio, se daña todo triunfo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus propias mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando una persona no quiere darle la gloria, la honra a Dios, hay una degradación moral y dentro de ella está la homosexualidad y el lesbianismo. La causa central de este problema, de este pecado, porque es pecado, es nadie nace homosexual o lesbiana. El problema es que no se dieron cuenta que hubo un cambio en algún momento de su vida al creer la mentira en lugar de la verdad. Y para eso se requiere que el Espíritu Santo redarguya a cada quien en alguna consejería y darse cuenta que el problema de la inmoralidad sexual tiene que ver con un problema de carácter espiritual. En otras palabras, hubo una rebelión en nuestra mente en contra de Dios. Y entonces hay una lista de degradación, y no solo eso. Sigue hablando en los versículos 29 en adelante, atestado de toda injusticia. O sea, ¿quiénes son los que caen en estos problemas de injusticia? Los que cambiaron la verdad por la mentira. Fornicación, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Hermano, este tipo de conductas tiene su raíz por no darle la alabanza al Señor. Qué triste es a qué punto hemos llegado. Pero Moisés, lo que hace en el momento de la cúspide es el triunfo maravilloso. Empieza, dice aquí la palabra, a cantar. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Para la nación hebrea significó vida, pero para el pueblo egipcio significó muerte, porque no reconocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Dios no tiene preferidos. Lo que Dios anda buscando son corazones humildes. Un corazón humilde tiene que ver con la mente. Tiene que ver con lo que yo pienso acerca de mí mismo con cordura. Que no me elevo ni tampoco me desprecio al punto de mirarme como una basura. Pero mirar con cordura consigo mismo y ver que realmente, ¿quién hizo las obras? Las hizo Dios. ¿Quién sacó a esta nación? Dios lo hizo, no lo hizo Moisés. Y dice que cantó. ¿Qué significa el cántico? Curiosamente, la palabra hebrea que se traduce aquí como cántico significa expresar su loor a Dios. Expresar el loor, es decir, la dignidad de Dios a través de ese cántico. 90 veces en el Antiguo Testamento se ocupa esta palabra, pero por primera vez el pueblo canta. Me da la impresión que necesitamos estar 400 años en una prueba y que Dios me saque con poder y gloria para que yo aprenda a cantar y alabar a Dios. Yo no sé si usted quiere eso. ¿Qué le parece unos 40 días en cuidados intensivos? No, ¿verdad? ¿Qué parece con un problema? Hermano, no necesitamos pasar por pruebas. Es que la mejor prueba que tenemos de la grandeza de Dios es que estamos vivos, hermanos. Que tenemos comida, aunque sea sencilla, pero ahí está. Tenemos, hermanos, el aire que respiramos. El calor, gloria a Dios por el calor. Amén, Señor, gracias, Padre. Gloria al Señor. Cuando hace frío, aleluya, Señor, gracias. Tú sabes por qué es importante el cambio climático para el bienestar de la salud y de las plantas y de la naturaleza, para que se conserve el ciclo. Hermano, ¿por qué? Porque Dios es sabio. Entonces, hay tantas razones, pero parece que necesitamos experimentar al omnipotente, al soberano. Pero eso lo experimentamos día tras día. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Su alabanza la orientó hacia Dios. Por eso dice este versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. A Jehová. Hoy en día, hermanos, algunas veces, porque tenemos la idea de la cultura en la cual nosotros nacimos, acerca de la música. Mientras preparaba este mensaje, quería, pero no tuve tiempo de poder escuchar. Yo no la escucho, muchos años atrás, porque solamente hay basura. Escuchar un poco de música del mundo para ver el propósito de esa música. Entre ellas, por ejemplo, hay algunos propósitos, por ejemplo, en la música rock, que es el propósito de rebelión contra toda autoridad. Otro de los propósitos es el sexo ilícito. El otro propósito es inducir a las drogas. Otro de los propósitos es inducir al satanismo. Otro de los propósitos, por ejemplo, en otro tipo de música, es, por ejemplo, glorificar a la persona. ¿Se recuerdan ustedes, estimados caballeros, que ya tienen o que ya pasaron la reventazón? Usted dirá qué edad es, pero de aquellos tríos, aquella música decía, mujer divina. ¿No se acuerdan? Ah, no se hagan algunos. Entonces, otros que, claro, estaba aquí honrando, o sea, glorificando a la mujer. Como también la otra que dice, sin ti nada, ¿no? Sin ti no puedo vivir jamás. Entonces, le está dando a la mujer como que Dios, o sea, que la mujer es el centro de todo y sin ella no se puede vivir jamás. O sea, no existe propósito en la vida. ¿Será así? Otro le canta a la frustración. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, otros dirigen su cántico hacia sí mismo. Dirigen su canto a su vanidad, a sus deseos y todo lo demás. Señores, quiero decirles una cosa. La iglesia, cuando ha salido de Egipto, tenemos que abandonar esas ideas. No estamos aquí, hermanos, a nivel de congregación, ni tampoco a nivel privado, para que nosotros nos estemos echando flores de lo que yo soy y yo mismo hago un monólogo a través del canto. No, estamos aquí porque vamos a exaltar al Señor, al que es, al que ha sido y el que viene por segunda vez. Estamos aquí para honrar a Dios. Este cántico estaba dirigido hacia el Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros como pueblo nos reunimos un día como este y adoramos y cantamos a Dios, me tengo que olvidar de mí mismo. Me tengo que olvidar de las cosas. Yo tengo que honrar a Dios por lo que Él es y también por lo que Él ha hecho. Y el contenido de una verdadera alabanza lo vemos en el versículo 2 en adelante. Jehová dice, es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Lo alabaré. Dios de mi Padre. Lo enalteceré. Primero que podemos ver en el contenido de una verdadera alabanza, tiene que ser dirigida sinceramente a Dios. La alabanza no es para competir entre nosotros quién se escucha mejor. Para que me reconozca y me den un aplauso. Ah, qué entonado. La verdad que todos somos desentonados. Cuando estemos en el cielo, ahí sí tendremos voces entonadas. ¿Quién canta mejor? Yo puedo imaginar lo que va a ser en el cielo. No estamos aquí para, hermano, en el mundo, el que canta se convierte en ídolo. Aquí en la iglesia, olvidémonos de eso. En el mundo, la persona que canta dirige su propósito a exaltar la carne, sus frustraciones, aún hasta el pecado. Pero ahora aún nosotros tenemos que exaltar al Señor y en forma sincera hacia Él. El segundo aspecto que vemos de una verdadera alabanza es que tiene que reconocer quién es Dios. Por eso dice: Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Tengo que reconocer quién es Dios, porque ¿cómo puedo yo alabar a quien yo no conozco? Por eso es importante la experiencia de un Dios glorioso, eterno, poderoso, soberano, omnipotente, omnisciente. Porque al conocerle, entonces mi alabanza, mi cántico será dirigido hacia aquel que es único. En tercer lugar, tiene que reconocer las obras de Dios en mi vida. Tengo que reconocer. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés y este pueblo? Estaban reconociendo que ellos no salieron por su fuerza, sino que salieron con mano poderosa de Dios. Cuando usted y yo estamos alabando a Dios, estoy reconociendo que yo no me he podido salvar a mí mismo. Yo no pude salir del pecado. Es Cristo quien me sacó y me puso en el reino de Dios. Por eso tenemos que adorar y cantar. Tengo que reconocer lo que Dios ha hecho. Por eso uno de los salmos dice: alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Yo no tengo por qué olvidar de todos los beneficios que he recibido a lo largo de que tengo memoria. Y aún de los que no tengo memoria, pero igual Dios me cuidó. La verdadera alabanza es la que brota de una experiencia personal con Dios. Por eso dice aquí Moisés: este es mi Dios. ¿Por qué algunos no pueden cantar? Alabar a Dios, porque es el Dios de mi mujer, dice, el Dios de mis hijos, o el Dios de mi papá, pero no es el Dios personal. En la religión de mis padres, en esa voy a morir. ¿Qué es lo que está diciendo? El Dios de mis padres. No, usted necesita una experiencia personal con Dios. Si usted vive de las experiencias ajenas, jamás va a conocer lo que esto significa. Por eso tiene que brotar de una experiencia personal. Ellos la vivieron. Ellos vieron el poder de Dios en Egipto. Vieron el poder cuando cruzan el Mar Rojo. Además, la verdadera alabanza es la que brota por la obra de Dios en nuestra vida. En el versículo 3, mire, comienza Moisés a relatar estas obras. Y esto debe de llevarnos a usted y a mí a hacer una reflexión. ¿Qué obras lindas Dios ha hecho? Versículo 3, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios había peleado las batallas por ellos. ¿Cuántas batallas Dios ha peleado por usted? Batallas contra la enfermedad y Dios lo sanó. Batallas contra el desánimo, Cristo le levantó el ánimo. Batallas de la incomprensión en un matrimonio que estaba a punto de romperse, pero Dios lo liberó y ahora se aman tanto esa pareja. Es una batalla que Dios libró. Una batalla que usted tenía varios meses de no tener trabajo y Dios le hizo provisión de su trabajo. ¿Cuántas batallas? Por eso yo tengo que reconocer la grandeza de Dios. Dice en el versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios va a pelear nuestras batallas y es un varón de guerra. Lo que Dios está diciendo es: hijo, no te preocupes. Si tú te mantienes en la fe, yo voy a pelear por ti. No necesitas que tú te defiendas con tus propios labios. Yo te voy a defender. El Señor, hermano, está a su lado. Y no debe de tener temor. Porque aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu Santo levantará bandera en contra de él, dice la Biblia. Cristo a nuestro lado, Él es todopoderoso. Entonces, Él va a pelear la batalla. Pregunto, ¿eso es el motivo para alabar a Dios o no? Es un motivo para darle gracias al Señor. ¿Cuántas batallas que no me he dado cuenta? Cristo ya peleó. Algunos de ustedes o yo, quizás estamos a punto de morir y no nos dimos cuenta. Porque Dios peleó esa batalla para que no sufriéramos un accidente automovilístico. O para que no nos picara un zancudo que traía el dengue hemorrágico. ¿Sabe por qué no se ha muerto por el dengue hemorrágico? Porque el Señor manda a sus ángeles a que lo espanten, hermano. Ahí está. Dios lo ha cuidado. Pero también sigue diciendo en el versículo 5. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojo. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Cuántas veces el diablo nos ha tenido acorralado ahí? Dice: ahora te destruyo. Ahora él levantó su espada, de aquí no te escapas. Pero Dios ha dado libertad a su pueblo. Hay momentos en los cuales nos encontramos en un callejón sin salida. No sé qué hacer. Ya hicimos lo que humanamente se podía. El enemigo nos lanza mensajes de destrucción y de muerte. Mas Cristo levanta bandera de paz y de victoria sobre usted y sobre mí. Pregunto, ¿será eso motivo de alabanza? Claro, Moisés por eso empieza a cantar y el pueblo. Pero también la verdadera alabanza es la que exalta la grandeza de Dios. Iglesia, no imitemos a los cantantes del mundo. Imitemos a los grandes hombres y mujeres de Dios que sabían cómo adorar al Señor. En el versículo 11, exalta a Dios porque dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Está reconociendo que Dios es único. Pero también está reconociendo que Dios es santo cuando dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Es decir, que en el cual no hay error, no hay pecado, no hay dualidad, no hay mancha, no hay injusticia. Por eso le alaba, porque también es el único todopoderoso cuando dice: terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién puede hacer prodigios tan grandes como los solo Dios los puede hacer? Es también motivo de alabanza porque Dios es el único soberano. Por eso dice: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Hermanos, Dios tiene toda potestad y toda autoridad. Se manifiesta como el misericordioso, porque dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, cuando se conoce al Dios único, al santo, al poderoso, al soberano, misericordioso y más atributos, entonces esto hizo que el corazón de Moisés ya no lo aguantase. Y él se expresa en cántico. Y no solo él, sino todo el pueblo de Dios, porque estaba reconociendo, hermano, estaba reconociendo conscientemente quién había hecho esto. Pregunto en este día, ¿reconoce usted por qué está vivo hasta este momento? ¿Reconoce quién le dio la capacidad para estudiar? ¿Quién le ayudó para que usted fuese lo que ahora es? Lo es Dios ocupando sus instrumentos. Fue a papá, fue a mamá, fue un tío, una abuelita, un amigo, lo que sea. Pero Dios todo los usó, es sus instrumentos para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora. Y seamos lo que somos y lo que llegaremos a ser. Pero es Dios quien lo ha hecho. Entonces, si eso es así, pregunto, ¿por qué nos hemos llenado de tanta ingratitud? Recuerde, el pueblo egipcio vio maravillas, vieron gloria, poder, pero ellos murieron. ¿Por qué? Por falta de reconocimiento. No le dieron la gloria a Dios y eso los llevó a estar a la orilla, pero no vivos, sino los cadáveres en la orilla del Mar Muerto. Dios no quiere que eso le suceda. Por eso es importante que en el momento que se llegue a lograr algún éxito, algún sueño, alguna victoria, aprendamos a darle gracias a Dios. Y esa exaltación a Dios tiene efectos interesantes, porque llegaron a conocer la verdad. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad que encontramos en el versículo 14, dice: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Cuando existe ese tiempo de darle gracias a Dios, en primer lugar comienza a producirse en nosotros un dolor por haber ofendido a Dios y también en las personas que nos rodean. Pero hay de aquel que se queja, hay de aquel que murmura, hay de que se rebela contra Dios. Lo que ocurre es endurecimiento de corazón. Pero cuando hay alabanza a Dios, entonces el corazón se ablanda y produce arrepentimiento por la misma presencia de Dios. En otras palabras, me ayuda a conocerme a mí mismo. La persona que solamente se echa flores a sí mismo, lo que está haciendo es pintar el sepulcro. Parece que todo está muy blanquito, pero por dentro es una putrefacción. Pero aquel que aprende a estar en alabanza va a conocer lo más sucio que hay adentro de su corazón. Me recuerdo haber oído, cuando era un niño, haber oído al doctor Billy Graham. Recuerdo, estaba en un mensaje que se estaba transmitiendo por la radio. Yo estaba escuchando ese mensaje, si no mal recuerdo, fue por el año 64, no recuerdo, pero por ahí. Recuerdo que él decía que su esposa había tendido una ropa blanca. Recordemos, en aquel entonces no habían pues las lavadoras que hoy hay. Antes las mujeres tenían que ir a lavar. Sería bueno, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Que lavar con la mano, no, son bromas. Pero había tendido la ropa en el patio. Pero había una montaña cubierta de nieve en el fondo. Y dice que cuando él vio por su ventana, vio a su esposa que estaba tendiendo la ropa, comparando la blancura de la ropa con la nieve, él dijo: creí que la ropa estaba limpia, pero al compararla con la blancura de la nieve, está sucia. Cuando usted se compara con fulano y con sutano, hasta en carroza lo van a sacar. Lo van a canonizar también. Y quiere que lo canonice. Pero ¿sabe qué? Cuando nos comparamos con la blancura de Cristo, ahí perdemos todos. Moisés, al ver la santidad, la grandeza de Dios, se empezó a ver a sí mismo. Y eso lo llevó a adorar a Dios. Cuando alguien tiene una experiencia con la verdad, se empieza a conocer lo que está dentro. Y esa persona ya no anda juzgando, ni señalando, ni maldiciendo. Y esa persona ya no camina con su mirada carnal, sino con la vista del Espíritu. Produce arrepentimiento porque nos damos cuenta que la ropa que yo creía que estaba limpia está sucia. Pero eso me lleva a confesar mi pecado con claridad y decirle: Señor, perdóname por esto, por lo otro. Otro efecto poderoso es que se acobardarán los enemigos de Dios. En el versículo 15 dice aquí la Escritura: entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Cuando usted empieza a exaltar a Cristo, se va a acobardar los enemigos de Dios y de su iglesia. Entre ellos la enfermedad, entre ellos Satanás, entre ellos las adversidades, las injusticias. Vemos Pablo y Silas siendo víctima de injusticia. Cuando ellos reprendieron, Pablo echó fuera un demonio de una jovencita que tenía espíritu de adivinación. Recuerde, la adivinación es una facultad mental, es una facultad de un demonio en esa persona. Y cuando Pablo echó fuera ese demonio, por eso usted no debe andar consultando a los adivinos, ni a los agoreros, ni a los sortilios, ni a la línea psíquica. Cuando usted lo hace, usted está consultando con demonios. Y si usted consulta con demonios, se hace enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios jamás le va a ganar a Dios. Pero Pablo, cuando echó fuera ese demonio, lo agarran, lo meten preso, porque los managers de esa muchacha perdieron la ganancia. El amor al dinero es la raíz de todos los males, hermanos. Cuando alguien pierde una ganancia, comete injusticia. Empieza a hacer cosas indebidas. meten a Pablo y a Silas, lo meten en el cepo. Pero Pablo nunca dijo, Señor, ¿por qué eres injusto conmigo? Si yo estoy haciendo tu obra, me has mandado a hacer lo que he hecho. Prediqué, eché fuera este demonio y ahora estoy preso en el cepo, pero me han flagelado. Piense por un momento las heridas en las espaldas. Y no fue una niña que le pegó a Pablo y a Silas, fueron soldados. Luego lo encarcelan, lo meten en el cepo con los pies amarrados, con cadenas, sus manos. No sabemos si el cepo de aquel entonces normalmente era solamente los pies, no grilletes. Pero también había otra clase de cepo donde metían el cuello y las manos. Si eso fue así, no lo sabemos. Pero si las heridas que tenía en la espalda en esa posición, lo que hace es que la herida se abre por la posición curvada de la espalda. Pero Pablo no estaba diciendo, no cayó en la tentación de Satanás, porque Satanás lo que estaba haciendo con Pablo y Silas, mira, como llega la mujer de Job, maldice a Dios y muérete mejor. ¿Por qué no rehusas? Abandona tu fe. ¿Por qué no, mira, cómo el amor de Dios, cómo Dios te tiene? Y Job no cayó en esa tentación y le dijo a su mujer, instrumento del diablo en ese caso, le dijo, apártate de mí, Satanás. Fíjense bien lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, aparte de mí, Satanás. Pero a esa mujer le dijo, como mujer fatua has hablado. Jehová Dios, Jehová quito sea su nombre bendito. ¿Qué fue lo que hizo este hombre de Dios? Estos dos hombres de Dios empezaron a cantar. ¿Qué cosa? Reconocer la grandeza de Dios. Si alguien este día lo tienen en un cepo, está siendo víctima de alguna clase de injusticia. Hermanos, quiero que sepa esto. No dude que Dios es soberano, no dude que es omnipotente, no dude que es omnisciente, no dude que Él es justo, no dude que Él es eterno, Él es bueno, tres veces santo. Aunque usted esté sufriendo, debe de sacar de lo más profundo de su corazón la convicción a través de sus labios y empiece a bendecir el nombre de Dios. Y Pablo y Silas bendecían el nombre de Dios cantando himnos, dice la Biblia. Y los presos los oía. Y de repente Dios envía un terremoto. Se abren las puertas de la cárcel. Las cadenas se soltaron. Es que cuando adoramos a Cristo en medio de la adversidad y reconocemos quién es Él y reconocemos sus obras. Él es Jehová, Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, varón de guerra que pelea su batalla. Cuando usted adora a Dios, Dios va a pelear su batalla. Como varón de guerra, Dios va a pelear, Dios va a romper las obras del diablo en el momento oportuno. Pero también cuando entramos en la alabanza, se le ponen límites a los demonios sobre la iglesia de Cristo. En el versículo 16 dice, caiga sobre ellos temblor, espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Dios va a poner límites a sus enemigos. Así como cuando David adoraba a Dios con el arpa y los demonios que venían sobre Saúl eran ahuyentados. Cuando usted se queja, atrae a las obras infernales. Pero cuando damos alabanza a Dios, reconocemos en otras palabras su grandeza y sus obras, entonces la presencia de Dios se encarga de ahuyentar y mantener a raya la obra infernal. Por eso que los demonios no soportan donde hay un espíritu de alabanza. Entonces podemos decir, hermanos, que la grandeza de la alabanza se proyecta no solamente hacia las cosas que Dios hizo y que está haciendo hoy, pero también porque le adoramos por las cosas grandes que Dios va a hacer. Moisés no solamente estaba cantando por lo que Dios había hecho, pero él sabía que Dios tenía todavía planes increíbles. Por eso que en el versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra de Canaán. Dice, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora aquí Moisés no solamente ve la promesa que se ha de cumplir en unos cuantos años, sino que él está adorando a Dios por la vida eterna. Está adorando a Dios porque esto no ha terminado. Hermano, esto no ha terminado. Las victorias que Dios nos dé ahora deben ser motivo de alabanza, pero por la que me va a dar gloria a Dios por ellos también. Un día estaremos en las moradas eternas. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué maravilla, hermanos! Entonces esto debe ser motivo de alabanza y saber que Dios reinará por la eternidad. Van a desaparecer todos los vestigios del reino humano y se establece el reino de Dios, y cuando se establezca el reino de Dios vendrá justicia perpetua. La bendición se va a manifestar como nunca antes. Pero ¿sabe qué? El pueblo parecía que solamente estaba como espectador, pero viene la hermana de Moisés y de Aarón, María, también conocida como Miriam. En el versículo 20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Vemos aquí que hay momentos, hermanos, que nosotros, así como lo hizo María, ayudar en la familia, que ya no hayan quejas, que adoremos al Señor. Papá, si su hijo se queja porque no hay el dinero para pagar la colegiatura del colegio, papá, pero no voy a poder hacer los exámenes. Papá, pero esto, mamá, pero esto. Dígale, hijo, venga, vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es maravilloso y misericordioso. Hay momentos en que tenemos que aprender a ayudar a otros, a dar gracias en el trabajo, en la iglesia. Los que presiden la alabanza aquí en el templo, los músicos, todos incluidos. Debemos de comprender esto, y es que nuestra misión sencillamente es presidir para que el pueblo se involucre en la alabanza con gozo. Hay momentos en que tenemos que ayudarle a otro, decir, adoremos al Señor. Cuando usted mira a una persona cabizbaja, está triste, oremos, démosle gracias a Dios. Y viene María, agarra un pandero y salen las mujeres detrás de ella y empiezan a cantar. Y parece que los hombres no cantaban como que eran de la iglesia cristiana Josué. Entonces, al ver eso, ¿qué hizo esta mujer? Versículo 21. Y María le respondía, o sea, María empieza a hablar. Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pregunto, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos estar convencidos que Dios ha roto las opresiones infernales, las cadenas de pecado, la obra de maldad? ¿Cuántas cosas del enemigo que tenía atado a alguien? Ahora usted es libre. Y si somos libres, entonces alabemos y bendigamos el nombre del Señor. La exhortación es que todos debemos de involucrarnos. El canto a Dios es la respuesta del corazón agradecido. Hermanos, este es un tiempo especial para decirle, Señor, gracias por cosas grandes que tú has hecho en mi vida. La queja no lo va a llevar a ningún lado, más bien lo hará retroceder, pero la gratitud lo levantará. Si usted ha sido bendecido, como Moisés y este pueblo, empiezan a adorar a Dios. No se eche flores, no permita que sus propios labios lo alaben, que te alabe el extraño. No ande hablando de sus grandezas. ¿Sabe por qué? Porque su caída está a las puertas. Hable de la grandeza y la misericordia de Dios. Señor Jesús, aquí estamos en este día. Manténganse en su lugar todos, por favor. Qué bueno eres, Señor. Reconocemos tu amor, tu presencia. Te pedimos perdón por no reconocer tu amor, tu grandeza. Perdona nuestras soberbias, vanidades, la altivez de corazón, la prepotencia, el orgullo, pura ignorancia y rebelión a la vez. Rebelión pura es eso, porque habiéndote conocido no te glorificamos, Señor. Señor, de este día, gracias. traiga memoria, por favor, traiga memoria. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Reconozca y dele gracias a Dios. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno. Tú nos has perdonado. Nos has dado cada día una segunda oportunidad. Tenemos lo que tenemos porque tú has estado detrás de todo. Señor, gracias por el servicio que nos permites prestar. Gracias por habernos llamado a amarte, a servirte y a los demás también. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por los alimentos, por el transporte. Gracias porque tenemos dos pies. Gracias por nuestras dos manos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Dele gracias. Bendiga su santo nombre. ¿Qué mejor manera de expresar la gratitud que entregarle el corazón a Dios? Estimado amigo que está con nosotros y aquellos que nos escuchan, ahí donde usted está, haga una oración de entrega por gratitud a Dios. Si usted quiere que eso sea una realidad, dé un paso de fe. Haga esta oración conmigo, sobre todo que salga de lo más profundo del corazón. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Y a pesar de todo, no me has enviado al infierno. Me has dado todavía tiempo. No ha sido la suerte, ha sido tu misericordia por la cual no estoy sufriendo en el infierno. Gracias. Me duele el haber pecado contra ti, el haber hecho lo malo delante de tus ojos, el haberte despreciado por la basura del pecado. Perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, gracias por estas vidas. Ahora te damos gracias también todo, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Señor, a partir de este momento, que no haya lugar para la soberbia, para la ingratitud, para la prepotencia, que no haya lugar para creernos mejores que otros. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, todos, grandes y pequeños, pasaron por el mar, algunos en posición de liderazgo y otros como pueblo en general, pero igual no hay diferencia. Señor, permítenos disfrutar de tus misericordias. Hermana, hermano, dele gracias a Dios. Cantemos cuán grande es Él, pero sabe, ya no lo vamos a cantar como lo cantamos comúnmente, sino que vamos a cantar con gratitud, con reconocimiento. Olvídese de la persona que está a su lado. Dirija su alabanza, su canto a Dios. Haga memoria de los éxitos que Dios le ha dado en esta tierra y sobre todo la vida eterna. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, el
los potentes truenos que ver brillar el sol en sus ojos. Mi corazón que todo está
bendito eres, hermoso eres Jesús.
Cuán grande eres, Señor Jesús.
Cuán grande eres.
Mi corazón en todo está
cansado. Oh, a ti sea la gloria, la honra por los siglos. De los siglos santos. Bendiga el nombre del Señor. Den aplauda para Cristo. Oh, sí, Señor. Oh, sí.
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sucede cosa.
Hermanos, adelante hermanos, que ahí en el cielo nos espera ganador. Adelante hermanos, que ahí en el cielo nos espera un ganador. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos.
Santo.
Santo, Señor. Resuene en la bóveda celeste tu nombre, Padre, en toda la tierra, Señor. Glorificado seas, Jesús, en nuestra vida, en el país del Salvador. Adoramos tu nombre, Jesús. Tú eres santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Les dejaré una tarea. Al lugar donde usted se conduce, tome tiempo para darle alabanza al Señor. No deje que lo que Dios ha comenzado termine. Se va a desbordar. Y mientras usted alaba y canta la misericordia de Dios, Jehová, varón de guerra, estará peleando la batalla que usted tiene con un ser querido en el hospital. Una batalla con alguien que está fuera del país. Una batalla jurídica. Una batalla de carácter espiritual, emocional, mental, de cualquier naturaleza. Dios se ha de glorificar. Y cada día seguiremos amando y glorificando al Señor. No se olvide, hágalo donde quiera que llegue. Todos los días de nuestra vida. Les esperamos en la tarde. Un abrazo a cada uno. Que Dios los guarde. Gloria a Jesús.